Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
El País y los Escritores, sexta temporada del programa de SAE, Sociedad Argentina de Escritores, en la noche de Buenos Aires, en Cultura 97.9 y también en las redes sociales www.fmradiocultura.com.ar. Mire, hoy vamos a hablar de un barrio al cual pertenece mi familia, que es un barrio precioso, que es un barrio, todavía es un barrio, que es Villa Devoto, Villarreal, en las cercanías, para aquel que no lo ubica bien, de Urquiza, donde, bueno, hace muchos años a alguien se le ocurrió, allá por los 50, hacer una galería. Usted sabe que en esa época no era tan habitual, a propósito, hacer galerías comerciales. Marcela Bárbaro escribió un libro no voy a decir bárbaro porque si no queda redundante, un libro espectacular sobre Galería Beiró, la galería que construyó su propio abuelo. Y bueno, está para hablar de todo esto con ella. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un gustazo estar hasta acá.
Bueno, antes que nada, hay un dato que me encantó, que te gusta y sos profesora de Historia del Cine, sos, sí, sos analista de las películas, bah, en realidad sos especialista, periodista, especialista en cine.
Sí, podría decirse, sí.
Y si no, como comentarista de cine, no.
No, crítica de cine, que es el crítica, digamos, como el intermedio.
Ahí está, me encanta. Vos sabés que yo soy fanático del cine.
Bien, bueno.
He llegado a coleccionar los programas de 15 años de cine de los días viernes o sábados.
Ah, bárbaro, mirá.
Sí, tengo, bueno, una gran cultura dedicada, cinéfila, a ver películas. Sí, cinéfila, sí, exactamente. Lo que yo pregunto, seguramente te lo han preguntado y lo habrás explicado muchas veces, ¿por qué muchas personas eligen a Casablanca como una de las películas más icónicas de la historia del cine mundial?
Ah, mira, sí, es cierto. Yo creo que reúne una fusión de géneros. Entonces, eso lo hizo muy rico, la química entre los protagonistas también funcionó muchísimo, tiene una beta de nostalgia, de romance, de espionaje, su fotografía en blanco y negro, con lo cual por eso creo que terminó siendo un ícono, porque muchos se sintieron identificados con varias cosas de la película y la multiplicidad de géneros que abarcó. Sin
qué
duda.
Bárbaro. Qué bárbaro. A mí es la película que tal vez me haya impactado. Me gustan las películas con historia de amor. Ah. Esto es una historia de amor en medio de la guerra, ¿no?
Sí.
Que es mucho, ¿cómo?, más caótico.
Exactamente. Bueno, mis abuelos también tuvieron su historia de amor posguerra. Y eso... eso también te deja una linda enseñanza, porque apostaron a algo y a una esperanza para seguir adelante, después de esas vivencias tan feas.
¿Tu abuelo de dónde vino? ¿De qué parte de Italia?
De Sicilia.
Un paraíso.
Hermoso, sí. Pero posguerra, bellísimo, es una isla bellísima, pero posguerra... les dejó muy poco para hacer, para adelante, para prosperar. Si Italia estaba mal, imagínate en el sur.
Sí, el sur de Italia siempre. Bueno, ¿no? mi hijo que vive en Bolonia acaba de pasar sus vacaciones allí en Sicilia, y bueno, la he recorrido con él, ¿no? Voy a Italia siempre, pero no he llegado a Sicilia, pero bueno, mi abuelo era de Montelupone, digo, para tomar parámetros. Bien. Sí. En la zona somos marquillanos nosotros.
Claro.
Yo le doy mucha importancia a los antepasados, ¿no? Porque mi abuelo, como tu abuelo hizo una galería en Devoto. Exacto. Mi abuelo tenía una de las casas más lindas de Villa Devoto, en la calle Chivilcoy. Ah. Mi abuelo, fíjate vos.
Mira.
Mi abuelo fue el ebanista que hizo la mayoría de los muebles de la Casa Rosada.
Ah, epa.
Estos tanos que vinieron, viste, que por ahí decían los tanos. Estos tanos que dejaron historia, ¿no? Ojo.
Exactamente, sí. Mucho respeto con eso. Además, me parece que también muchos inmigrantes que llegaron y a este país que les abrió las puertas, también fueron muy agradecidos. Y dieron mucho también acá.
Totalmente.
Desde trabajo, ayuda en el barrio, desarrollo, digamos. Entonces... coincido con vos en esta postura que tenés en relación a cuál fue un poco el rol de esos inmigrantes.
Yo lo revalorizo mucho porque, fíjate, yo cuando llegué al pueblo de mi abuelo, Montelupone, lo primero que tenía de referencia, una vez que estaba alojado allí, al otro día quise ir al cementerio, que un primo mío me había mandado una fotografía de una tumba y no la podía encontrar. Un cementerio muy grande porque... Lupón es un pueblo chico de montaña, pero un cementerio de muchos años, ¿viste?, de siglos. Y ahí sí me entero por un italiano que mi abuelo, que era el hijo de Giancini, Agape Giancini, era noble. Y ahí descubrí toda una historia de nobleza de mi abuelo.
Mira.
Tenía, bueno, la calle principal de Lupón se llama Giancini y el palacio más importante es el Palacio Giancini. Digo, para que a veces, viste que siempre hay esa especie de discriminación, los que bajaron de los barcos. A ver, de todos lados han construido a la Argentina y ha venido una inmigración. Yo no quiero discriminar a nadie, no soy quien, pero la calidad de inmigración que tuvimos a finales del siglo pasado y a principios de esto fue, y después en la posguerra, fue extraordinaria.
Sí. Bueno, los que, digamos, la llegada de los inmigrantes también definió mucho la composición cultural y social de los barrios de Buenos Aires. Y en un barrio como Villa Real o Villa Devoto, Antonio Devoto, su fundador, otro italiano, hay mucho de eso. Se respiraba, y vos seguramente también lo sabés, esas mezclas de dialectos, ¿te acordás?
Sí.
Esa mezcla de dialectos y la resistencia también, que yo viví en carne propia, a abandonar la lengua natal. En casa se hablaba mitad italiano, mitad castellano. Y por otro lado, en mi casa materna se hablaba catalán y castellano, digamos. Claro, tengo esa fusión y esa mezcla que uno naturalizaba totalmente. Cosa que hoy no pasa y que las generaciones de ahora eso no lo viven. Pero creo que, bueno, la nostalgia grande del desarraigo de estos inmigrantes hizo también que se resistan a abandonar sus costumbres, sus tradiciones, y por otro lado fusionó con la nuestra, con los porteños, y formaron la identidad argentina.
Claro.
A ver, claro. Esta mezcla que somos y que nos define al bien, es fruto de todo eso, de todo ese pasado.
Pues sabes que lo que decís me recuerda a las mañanas que yo pasaba con mi tía, la hermana de mi padre, que iba a tomar mate a una señora que se llamaba Francisca, pero que en realidad le decían Doña Pancha, ¿no? Claro, y que eran italianos.
Sí.
Yo iba y ella calentaba, en Villa Devoto, en un lugar hermoso, calentaba la pava en un brasero. Y hablaba todo el tiempo italiano. Yo miraba por un lado, miraba para el otro. Pero es cierto
eso. Y si no te acordás que cuando fusionaban ambos idiomas surgía ese cocoliche tan famoso. Claro. ¿Viste? Esa media lengua híbrida rara. Para hacerse entender. Sí.
Bueno, yo algunas cosas en italiano, ahora porque tengo un hijo que vive allá y voy seguido, pero las recuerdo. Mi hermano, que es mayor que yo, el tipo entiende mucho italiano porque él vivió más tiempo con mi abuelo. Mi abuelo hablaba casi todo en italiano, ¿no?
Claro, claro.
Si bien era un tipo que hablaba muy bien castellano, porque hablaba muy bien, era un tipo que conservaba los orígenes. Pero bueno, nuestros abuelos hicieron cosas. El tuyo hizo algo muy importante. Galería Beiró, mirá, es un título de una película. Es un título bárbaro, Galería Beiró. Me encanta. Mira,
si hay algo que soñaría es que alguna vez, si a alguien le gusta mi novela, la traslada al cine. Para mí sería fantástico, porque algunos que la leyeron la ven muy cinematográfica, y eso para mí es un halago, te podrás imaginar.
Y totalmente, ¿no?
Totalmente. Porque no solo describe la llegada de un inmigrante a Buenos Aires en 1926, y cómo la Argentina que lo recibió, la Argentina de entonces, posibilitó el progreso y el desarrollo de alguien para sentar un porvenir, formar su familia y dedicarse al comercio. Eso lo lleva a él a llegar a Villa Real y fundar, junto con un amigo y otros socios, finalmente la Galería Beiró, que en ese entonces, como vos bien dijiste, era como un shopping de 1957. Además de darle valor y visibilidad a la zona, y comunicarla con el resto de los barrios aledaños como Villa Devoto, Monte Castro, Versalles. La galería tiene 14 locales y tenía una calecita en el fondo porque quería algo de entretenimiento para los más chicos.
¿Beiró entre qué calles y qué calles?
Está en Beiró, entre Lope de Vega y Virgilio, en el corazón de Villa Real.
Hay una cuadrita nomás donde está la sede de Estudiantes de Buenos Aires.
Claro.
Está la famosa pizzería de la esquina.
Sí, no podemos decir el nombre.
Sí, lo podemos decir, cómo no, si he ido años a esa pizzería.
El griego.
Claro. Yo contaba el otro día a un grupo de amigos que cuando yo era pibe, hacía 16, 17 años, jamás se me quería tomar una gaseosa. Nosotros íbamos a la pizzería y pedíamos una pizza, vino y soda.
No, mira. Claro. Bueno, no. ¿Y te acordás que el griego te la daba en el platito de metal?
Sí.
Bueno, con la servilleta abajo, la cuadrada, y te daba pizza al molde cortada de mostrador. Era increíble ese sabor, a esa mozzarella. Me acuerdo mucho y he ido muchísimas veces porque hasta mi adolescencia viví en ese barrio.
Claro, y por ahí cerca también estaba en la Avenida San Martín, Torino Norte.
Que era ¿Y te acordás del Fortín? Por
claro.
La película, otra.
Sí, sí. Y vos sabés que había una cervecería muy grande sobre la Avenida San Martín, cerca del Hospital Alvear, cuando era hospital, que se llamaba Tivoli. El Tivoli era bueno porque te vendían cerveza tirada, que era una cosa bastante novedosa.
Claro, sí, sí.
Entonces vos te sentabas con esas jarras grandes de cerveza y te pasabas, qué sé yo, de las 7 de la tarde a las 10 de la noche, y como eres un pibe que no tenías mucho, bueno, eso era Villa Devoto, un barrio además súper tranquilo, con muchos talentos, ¿eh? En Devoto vivieron muchos talentos, actores, músicos.
Bien.
Es importante. Claro,
bien, sí.
Claro, tenía también la parada de diarios. Sí, sí, ahora vive en Barrio Parque.
Mira.
Se mudó ahora, tiene más efectivo que antes. Pero sí, allí, yo recuerdo que tomaba el tren, el Urquiza, y siempre subía un actor, Lalo Artich, que era un actor muy conocido, y trabajaba en la televisión, y yo lo veía que el tipo nunca se sentaba, se quedaba en la antesala del vagón, porque se ve que le daba vergüenza, ¿no?, el tipo.
Mira.
Y bueno, y sí, vivía mucha gente, vinculó un primo mío que trabajaba en el Teatro Colón, un gran escenógrafo, Tato, que también era un tipo. Sí, hubo mucha gente del rock también, muchos músicos, productores. Devoto es un barrio que se las trae. Pero bueno, tu abuelo, 57, innovador, creador.
Sí.
Se levanta una galería.
Sí.
¿Cómo se te ocurre a vos hacer un libro de un laburo de tu abuelo de hace tantos años, no?
Bueno, mira, yo quería narrar la historia familiar para que no se pierdan los recuerdos, no se te desdibujen las imágenes que tenés de ciertos lugares. El paso de los años, las pérdidas y los cambios hacen que tengas ganas de poner en palabras una historia.
Uh-huh.
Y por otro lado, me interesaba mucho hablar de una comunidad por la heterogeneidad social y cultural que representa.
Uh-huh.
Y la galería fue una comunidad formada por diversas personas, muy heterogéneas, que por otro lado la crean inmigrantes y porteños. Entonces, esa fusión de lenguas, costumbres y tradiciones le dio una identidad muy particular, que me pareció como muy rica para explorar. Al mismo tiempo, otro de los factores que me interesaba mezclar en esto era cómo los hechos históricos le cambian la vida de una persona por completo, en este caso la guerra, o en nuestro país la dictadura, y cómo eso se refleja después en la sociedad y en el comportamiento colectivo. Entonces, cada uno de esos locales reflejan un poco nuestra idiosincrasia y quiénes somos como argentinos, porque el libro va desde 1926 a 1985.
¿Por qué el 85?
Al 85 porque nace el último de la familia, porque vuelve la democracia, porque vuelve la libertad, que tenían que ver con valores muy impulsados y a los que se aferraba mucho también el protagonista del libro, que es mi abuelo.
¿De nombre tu abuelo?
Giuseppe.
Ah, igual Giuseppe, que el mío.
Giuseppe Bárbaro. O Bárbaro, como le decían en Italia.
Bárbaro, claro.
Bárbaro.
¿La galería está en pie?
Sí, está en
¿Funciona?
Pie. Sí, funciona desde ya. Los rubros han cambiado de los locales y desgraciadamente no existe más. Ni la marquesina de entrada, ajá, que tenía un gran cartel, que es parte de la foto del tapa del libro, y no, ajá, está más la cabecita.
¿Sigue siendo de tu familia?
No, desgraciadamente no.
Ajá.
No.
Bien, pero bueno, está el monumento ahí. Ahora, sí, qué interesante lo que planteas vos. Tantos años de esfuerzo, de trabajo. Yo creo que, bueno, algo que nos está faltando en Argentina es la preservación del patrimonio cultural. Mm. Viste que es muy importante las fachadas. Fíjate que en el mundo, y hay miles de programas de televisión, y por lo menos en Argentina se ven varios, en donde se reivindican los precios de las antigüedades, los carteles. Claro, fíjate. Un cartel, ¿sí?, antiguo en Estados Unidos puede valer de $2,000 a $5,000.
Sí.
Y aquí no pasa esto, no hay una reivindicación de la fachada, del antiguo, de la cartelería, que marcó una época, porque si vos querés bucear, ahí tenés todos los vestigios, ¿no? Como cuando
estudias
arqueología, es lo mismo, ¿no?
Sí. Bueno, vos sabés que para construir y darle cuerpo a esta novela, mi familia conservó muchas fotografías de época, cartas, las revistas barriales, conservaban también el pasaporte, el boleto del barco, todo ese material riquísimo me sirvió, viste, para ahondar y investigar un poco, y darle cuerpo al relato.
Y todo ese material lo tenés.
Sí, todo.
Mira, qué maravilla.
La verdad, sí.
¿No tuviste que ir a buscar al Hotel de los Inmigrantes?
No, para nada. Es más, vos sabés que con la diseñadora de tapa se nos ocurrió que lo mejor era hacer un collage con todas esas fotos. Y adentro del libro están las fotos verdaderas de los protagonistas hacia el final. Y me pareció como un plus para otorgarle a la historia que mezcla ficción y realidad.
Estamos charlando con Marcela Bárbaro, que es autora de Galería Beigró, una historia familiar, un libro bárbaro que ya está a la venta, ¿no? Está a la venta, ¿cierto?
Sí, claro.
Ahora vamos a hablar un ratito más del libro. Hacemos una pequeña pausa en este capítulo del País y los Escritores y en instantes continuamos la charla. Vamos a preguntarle algo del cine a Marcela. Usted.
Emergencias penales. Estudio Catarinas. Llame al 1115-5400-2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Compartiendo El País y los Escritores. Hoy estamos con Marcela Bárbaro, le estamos pasando muy bien porque hablamos de todos los temas de su libro. No, tenemos una ventaja, ella es investigadora, es periodista. Encontré un reportaje que le hicieron donde dice que el cine puede ser fuente de inspiración de la poesía. Y sí, habla de grandísimos directores, ¿no? Que se yo, te nombra a Fellini, sí. Pasé toda la vida viendo a Fellini, habla de Quitano, habla de también de Leonardo Fabio. ¿Cómo es esto? A ver, contame un poco.
Si el cine se nutrió de historias, uh-huh. ¿Por qué no la poesía se podía nutrir de películas? Entonces, tuve muchas ganas de hacer un libro que se llama La poesía del gesto, diálogo uh-huh. entre cine y poesía, donde yo fusiono ambos lenguajes y cómo interactúan. Entonces son poesías basadas en las grandes películas de la historia del cine y desde ya de muchos de mis directores preferidos y de películas emblemáticas, que me formaron la mirada y me hicieron amar el cine.
Por ejemplo,
que presenté en la Biblioteca Nacional, y ¿sabés quién vino? Lito Cruz. Lito Cruz, que le encantó el libro, y él fue uno de los que recitó, entre ellas, La Estrada.
Para la película de Fellini.
Exactamente.
Yo vi todo Fellini. Vi todo Fellini, bueno, todo Buñuel.
Vi muchísimos. De Buñuel rescaté Los Olvidados.
Los Olvidados.
Y
bueno, Buñuel era un tipo duro, era difícil Buñuel.
Sí.
Era un tipo difícil.
Pero una de las cosas que él decía, que el cine es un instrumento de poesía.
Sí.
Y esa frase de Buñuel es la primera que cito en el libro.
Bien, ¿y qué otra película te inspiraste?
Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio.
Sí.
También emblemática. El silencio, de Bergman.
Película.
El tambor de hojalata.
Oh, terrible.
Y alemán.
Comían arenque todo el tiempo la mujer esa, por Dios, no me olvido más.
Y las papas de la abuela, claro, cuando las cultivaba en el campo, que ahí se escondió el abuelo.
El tambor de hojalata.
Exacto.
El nombre real acá salió como El Tambor, pero la película se llama El Tambor de Hojalata.
Claro, durísima, de Gunter Grass.
Durísima. Sí.
Durísima la película. Después, Flores de Fuego, de Takeshi Kitano,
sí,
porque me gusta el cine japonés.
Ajá.
El Bosque del Luto, de Naomi Kawase, porque quise poner también a una cineasta japonesa de la nueva camada de directores. Las Alas del Deseo, de Wim Wenders.
Peliculón.
La Jetée, de Chris Marker. Un mediometraje francés. Los 400 golpes de Truffaut. Seguro que seguramente esa película la hayas visto, también emblemática, de la Nouvelle Vague francesa.
Sí, sí, sí.
Hiroshima Mon Amour.
Hiroshima es una película vieja. Es de los 60 y pico, es vieja.
Exacto.
Sí, sí. Y estás hablando de películas emblemáticas. Y cuando dijiste Lito Cruz, vos sabés que yo estuve muchos años en la televisión, en Canal 9, trabajando, y hice todo el caso María Soledad.
Se
juntó el juicio con una fiesta del teatro que se hizo en Catamarca. Y yo desayunaba todos los días con Lito Cruz.
No me
Así
digas.
Así que lo conocí mucho a Lito Cruz. Sí, fue de las últimas veces que lo vi. Después no lo vi más a Lito, después falleció Lito Cruz.
Sí.
Actorazo.
Sí.
¿Y qué otra película?
Y muy generoso, ¿eh?
Sí, un tipazo.
Sumamente generoso. Las Horas, también está puesta en la película, basada en el libro de Virginia Woolf, porque también ahí había entrecruzamientos de historias, y a mí eso también me pareció muy rico. Está El Globo Rojo. ¿Te acordás? Bueno,
sí.
El Globo Rojo, gracias a esa película, mi papá me llevó al cine de La Valle a los 7 años.
¡Opa!
A ver esa película. Por eso me gusta el cine. Eso me marcó un antes y después en mi vida. Lo mismo que cuando uno de mis tíos me regaló Prosas Profanas, de Rubén Darío.
Opa.
O sea, a partir de ahí, la poesía. Entonces me parece que a veces hay instancias que te marcan mucho camino a seguir, y esas fueron las dos cosas emblemáticas que siempre cito o rescato, porque la verdad que si no fuesen por esas, tal vez me hubiese dedicado a otra cosa, qué sé yo.
Claro, yo el cine, tuve una época que mi padre estuvo muy enfermo, falleció, que mi madre me tenía que mandar al cine, porque tenía que, se iba al hospital a cuidarlo a mi viejo, y ahí empecé a ver los grandes clásicos, Ben-Hur, esa película de Charlton Heston. Y cuando van 3-4 películas y te pasabas toda la tarde. Así que yo veo cine de muy chico.
Exactamente.
De muy chico. de muy chico. Y he visto, no sé, infinito. Vos sabés que se dio un hecho curioso, que es interesante porque a vos te gusta el cine. Viendo televisión un día, estaban dando una película sobre un cantante argentino, Tony Vilar. La vera leyenda de Tony Vilar. Bueno, sí. Yo no sabía, no recordaba quién era Tony Vilar, ¿viste? Tony Vilar, decía yo, este tipo me suena. Bueno, lo empecé a googlear, ¿no? Y sí, recordé que había sido un tipo en la Argentina muy importante, muy, muy importante. La película de Giuseppe Volpareli, que es un tano, un tipo, no es un... No es más Troiani, pero bueno. Claro, vos sabés que mi productora, Viviana del Río, estuvo un año buscándolo.
Ah, ¿y?
Yo la película la conseguí en Amazon porque no se consigue en ningún lado. Y lo encontramos en el Bronx, vivía. Y él contó en mi programa, falleció hace poco, Tony, contó en mi programa que una de las razones por la que se retiró del canto, mirá qué historia linda.
A ver.
Fue que él, en un recital, juntaba 50.000 personas el tipo, pero muy famoso aquí. Uno de los temas de él fue tema central de Rolando Rivas Taxistas, porque él estaba casado con Mabel Landó, que era una de las mujeres que trabajaba en la novela de Migré. Y me dice, ¿usted sabe por qué yo me fui? Porque le habían puesto un peluquín, un bisoñé, y bajando del escenario se lo arrebatan en forcejeo, y le dio tanta vergüenza que dejó la música. Y bueno, y la película termina cuando Giuseppe, que viene a Argentina, entrevista a Mabel Landó, muy linda película, lo ubica en el Bronx y muy inteligentemente le dice, vamos a tocar algo para divertirnos. Bien. Y tocan, no ensayan nada, y tocan, y esa es la parte final de la película.
Bien, bueno, qué lindo cierre.
El cine es tan importante para nosotros porque nos puede recrear tantos momentos, de los buenos, de los malos, de los tristes.
Por supuesto.
Por eso, bueno, me parece maravilla. Sí, te escucho.
Vos sabés que yo una de las cosas que quise rescatar es justamente en Galería Beiró, es los cambios que sufrió el cine a lo largo de los años. Ya desde la programación, digamos, que no tiene más, ¿te acordás las funciones de cine continuado? El semanario de noticias, ¿te acordás Sucesos Argentinos?
Por favor.
Bueno, eso que antecedió, digamos, al noticiero, se pasaba antes de la película, donde había 7 o 10 noticias, y también estaba el dúo cómico haciendo un show en vivo entre función y función.
Eso se llamaba El Acto Vivo, y eran actores de artistas y variedades, sí, de una asociación que había fundado Pepito Marrone, que había estado, la manejaba Pepito Marrone, y los artistas de variedades tenían la chance de ganarse sus mangos y tener obra social y lo demás, sí. Sí, bien, importantísimo lo que decís vos, El Acto Vivo.
Claro, eso estaba siempre. Y en Villa Real y Villa Devoto y Monte Castro estaba el cine de barrio, donde los vecinos tenían la posibilidad de ir al cine y no solamente concentrado en el centro de la ciudad. Como el Cine Nobel, el Cine Lope de Vega, el Auditorio San Roberto.
El Auditorio y el Cine Aconcagua, en la calle Mosconi.
Ahí está, ese.
Ese es otro.
Muy bien, tenés razón, exactamente. Que formaban además como un circuito de exhibición con los famosos rollos de 35 milímetros para que la película no se corte, y la trasladaban de cine en cine. El cine como un espacio también de sociabilización, de reencuentro, y también un lugar donde iban los inmigrantes a ver cine italiano, y ahí se topaban una hora y media con su idioma, con sus raíces, con los paisajes donde vivieron, y no les importaba qué película era, sino el acercarse un poco a su tierra. Y había días especiales de programación, por ejemplo, claro, para eso, donde se juntaba mucha gente.
Mucha cine de barrio, vivía muy bien, ganaba mucho dinero, era bárbaro porque, como vos decís, no había ni pochoclera, la gente se llevaba el sándwich de milanesa.
Sí. Fumaban, ¿te acordás? Fumaban.
Sí, claro. Qué bueno hablar del cine con vos y recordar, a pesar de tu juventud, que tengas tantos recuerdos y te conozcas tanto de lo que pasaba. Porque viste que siempre pareciera ser que las personas mayores dicen, no, antes era mejor. No sé si era mejor, era distinto.
Era distinto.
Sí. Era distinto. Yo te invitaba al cine a vos, íbamos al cine, vos sacabas tu viandita, yo sacaba la mía. Sí, porque eran cine de barrio para gente humilde, para laburantes. Sí. Sí. Y la entrada era accesible para cualquiera.
Sí. Y había, vos sabés que en el cine Nobel había un día especial para mujeres que costaba más barato que el boleto común, el ticket común que se sacaba para entrar. Y una de mis tías siempre asistía ahí, entonces también. Vengo de una familia donde concurrían mucho al cine y eso, nada, eso se mama y está.
Mi vieja iba siempre al cine y era muy llorona mi vieja, ¿no? Y yo recuerdo que había visto Al Este del Paraíso.
Ah, claro.
Peliculón. Que no me llevó porque no la podía ver yo. Y cuando vio Dos Mujeres, la película de Sofía Loren, que es muy dura también, salía del cine con los ojos hinchados. Y mi vieja era gran lectora. Mira. Y porque en mi casa mi viejo no compró televisión. Mi viejo era un tipo raro. Él decía que la televisión desunía a la familia, que como en la mesa y vamos a estar cenando, almorzando, y un aparato ahí que nos dividiera. No. Entonces mi viejo tenía radio. Si no, nunca tuvo. El primer televisor lo tuvimos varios años después de la muerte de mi viejo. No nos animábamos a tener televisor.
No, claro. Tenías esa impronta muy grande de parte. ¿Y no? Sí.
Mi viejo era muy común, pero tenía sus principios, como mi abuelo, tipo de principios. El tipo no le faltaba el dinero y íbamos a la cancha y tomábamos el tranvía. Que existía el tranvía, íbamos en tranvía. Que...
Mira.
Pero viste, el tipo iba en tranvía. Y cuando viajábamos a... Claro, vos sabés que yo recuerdo que mi vieja, cuando viajamos a Verónica, que tiene mucha familia, yo tengo una casa de fin de semana ahora ahí, en homenaje a él, viajaba en segunda, en asiento de madera, por un peso.
¡No!
Era un tano, mi viejo, ¿viste? Vos sabés que cuando yo empecé en Italia, yo veo que, por ejemplo, los familiares de la esposa de mi hijo son terribles con la... Cuentan las chiroles, son gente que está bien. Mirá, es una cosa increíble. Sí.
Bueno, pero yo no sé si, no sé si tiene que ver, a ver si coincidís conmigo o no, el tema de la experiencia de la guerra, las falencias que pasaron, lo que vieron. Entonces, me parece que en el caso, por ejemplo, de mi familia, no era con el dinero, pero sí con el tema de la comida.
La comida, sí.
Bueno, el cómo valorar ese plato que tenías por las cosas que vieron en la guerra en relación al hambre. Y a que se comía de todo por necesidad y para sobrevivir. Entonces, ahí me parece que hay como un plus que los atraviesa.
Todas las casas de los tanos tenían despensa. Guardaban. Y hacían encurtido, hacían vino, hacían sidra.
Mi tío también. ¿Cómo? La salsa de tomate.
Pero sí, mi tío, que era hijo de Tano, que no era pariente político mío, hacía todo eso. Tipo. Pero bueno, lo bueno es que los italianos tuvieron y tienen su presencia en la Argentina. Galilea Beirut es un ícono de una época. Uh-huh.
Sí.
Donde vos te dedicaste a investigarla. Y qué persona valiosa que sos, porque fíjate vos lo que me contabas de cómo hablaste del cine, ¿no? Porque cuando uno habla de cine, de grandes películas, vos fíjate que hoy la gente que no tenga alguna red para o Netflix o Amazon, que en realidad no tienen gran cantidad de cine de buena calidad, por lo que yo
no estoy viendo. Para nada, olvídate, todo cine comercial, industrial, entretenimiento. Encontrás una que otra película buena, pero no es el cine de antes, para nada.
No, 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 no. Y creo que, bueno, eso también habla un poco de lo que decíamos antes, ¿no? La posibilidad de ir al cine, porque el cine en sí es un espectáculo.
Sí, esa sala oscura, ese espacio. ¿Sabés qué? Es donde dejás tu yo a un lado y nada, y te transporta. Hay empatía, hay catarsis, hay disfrute, es arte. Creo que ir a la sala es hermoso. Eso no se compara con la película que vos podés ver, sí, cómodamente en tu sillón, no te digo que no, al lado de la estufa, pero no es lo mismo. No,
No.
no.
Bueno, Marcela, la verdad que un placer hablar con vos.
Igualmente.
Una maravilla conocerte. Me
Gracias.
sorprendiste con tu pasión, que es muy importante, porque viste, a veces somos tantos haciendo cosas en el mundo que no nos enteramos de que un vecino hace, pero bueno, además las coincidencias del barrio, la familia.
Exacto, sí.
Bueno, que Galería Mayró llega mucha gente. Que la gente sepa entender que fue una época importante, porque bueno, siempre se habla del pasaje Baró, el edificio de la Avenida de Mayo, pero hay que venir un poquito más
Sí,
adentro de la ciudad, ¿cierto? Un
exactamente.
poquito más adentro.
Sí.
Así que bueno, yo te agradezco mucho, espero que te vaya muy bien con tu libro. Ha
Gracias.
sido un placer. Y bueno, sigamos en diálogo. En algún momento
¿Cómo
volvemos.
no?
Haremos un programa de, si te parece bien, para hablar exclusivamente de cine. Del
Dale,
cine
¿cómo
y de
no?
autores de cine, ¿no? Porque
Por
viste que hay
supuesto.
autores de cine. Yo decía el tambor de Hojalata, me quería acordar, y era Günter Grass, el autor del libro, no me lo podía
Sí, Günter Grass, exactamente. Claro,
A mí me
basado
impactó mucho
en
esa
ese hecho.
película. Esas son esas películas que no te olvidas.
No, para nada, para nada.
Son películas que no te olvidas.
Te llevas las imágenes con vos, ¿viste?
Sí.
Y tal vez las viste tal vez la viste una sola vez
Una
y
vez.
con esa vez te marcarte.
Es así.
Sin duda. No te podés olvidar de Amarcord, por ejemplo. Es hermoso. Bueno, ¿viste?
Y Amarcord y la nave va.
Y la nave va exactamente. 8:30.
8:30.
Bueno, Fellini todo,
Tuve el
la
placer de
verdad.
entrevistar a Marcelo Mastroianni.
No, no
Sí,
me digas.
sí, sí, sí,
Oh,
sí.
la verdad que un lujo te diste, ¿eh?
Cuando vino en el 93 a hacer De eso no se habla.
Claro, de María Luisa Bemberg.
Claro, la
Bueno,
hicieron en Colonia, pero la conferencia de
claro.
prensa fue en el Roof Garden del Alvear. Y él aclaró al principio que no iba a dar notas. Y estuvo 2 horas actuando el tipo. Imagínate que eso no tiene precio. Y yo al final, cuando él terminó, me acerqué y le pedí un autógrafo. Y el tipo me miraba y ahí le pedí la nota y le dije que me iban a echar del canal porque no había preguntado. Y me dio la nota el tipo, Marcelo Mastroianni.
No, no, increíble,
Sí,
increíble.
un
Bueno,
actor de esos.
me alegro de esa experiencia que tuviste porque habrá sido inolvidable. Marcello.
Marcello
Marcello.
y su hija Chiara y
Ah.
la mamá de la nena, que es una gran actriz que también conozco, Catherine Deneuve, ¿no? Son esas
Sí.
actrices que a uno qué sé yo, lo conmueven. Bueno, te mando un beso grande. Muchísimas
Bueno,
gracias por haber participado del
gracias.
País y los Escritores. Y en
Muchas
cualquier
gracias
momento
a vos.
hacemos un programa de cine, acordate.
Dale, anotado.
Marcela
Chao,
Bárbaro
Bernardo.
hablando de todo. ¿Qué vamos a decir? ¿Que habló de Galería Beiró? No, hablo de todo hoy. Un programa. Señoras, pausa y en instantes la parte final de este programa. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115-5400-2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Horacio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Hasta aquí este capítulo del País y los Escritores. Hablamos de Galería Beiró, el libro de Marcela Bárbaro, hablamos de muchas cosas, hablamos de cine, hablamos de su libro de poemas inspirado en películas, de directores de cine, de inmigración, de italianos, de los barrios de Buenos Aires, pero de cuantas cosas. Operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller y agradezco, como siempre, que nos acompañe en esta sexta temporada del programa de SADE, El País y los Escritores. Hasta la próxima, gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.